Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora?
Pues Julio, en medio del entramado de los sobornos de Odebrecht, hay un hombre clave del que poco nos hemos ocupado y que ya rindió declaraciones ante la Fiscalía y la Procuraduría, según tengo entendido. Se trata del abogado y profesor externalista Yesid Arocha. Arocha fue quien firmó contratos para los pagos de Odebrecht a Otto Ulla. Como abogado, ha acompañado desde hace años a Odebrecht en sus trabajos en Colombia, de manera que es la persona que sabe qué pasó desde el día 1 hasta hoy. Pero volviendo al contrato de Ulla, es quien Arocha es quien puede explicar por qué un contrato firmado en el 2016 se hizo aparecer antefechado en el 2013. Se trataba de justificar con un contrato de intermediación de Ulla el otro sí, el contrato de la Ruta del Sol y la aprobación de todas las bombas y todos los aumentos, perdón, de todos los peajes y los aumentos de los peajes existentes de la red Ocaña-Gamarra para el movimiento de 4.5 millones de dólares. Ulla reveló que ese contrato era chimbo, que él solo recibió uno de esos 4 millones que fue el destinado al señor Roberto Prieto, de manera que sigue sin saberse qué pasó con el resto de la plata. Pero la defensa del abogado Arocha, Julio, es bien curiosa. Él dice que incluyó en el contrato de intermediación con Ulla una cláusula que resulta por lo menos exótica, que estaba prohibido utilizar del dinero de ese contrato en coimas para funcionarios públicos. Dígame, Julio, ¿en qué contrato se incluye una cláusula expresa en la que se exige al contratante y al contratista no sobornar y no cometer otras ilegalidades? Pero el abogado Arocha, al abogado le ha servido para decir, Ulla tenía prohibido sobornar. Si lo hizo, incumplió el contrato que yo mismo redacté. Según cuenta, respecto a una crónica sobre el personaje Arocha hace unos días, toda esta participación en el tramado de Odebrecht causó gran incomodidad en la Universidad Externado de Colombia, donde no sé si él sigue siendo profesor o ya fue desvinculado de sus labores en esa importantísima Universidad de Bogotá. Pero el tema de los abogados, Julio, es donde tiene que apuntar la Fiscalía, porque ellos son parte fundamental pues de armar este entramado para que encaje en la ley. De manera que faltan más abogados, ¿no?
Y falta otro capítulo, María Isabel, que la W ya está descifrando, el de los proveedores, porque la plata la sacan por la vía de servicios. Entonces tiene que haber una complicidad con la compañía que se gana los servicios. La compañía que se gana los servicios es la que mueve la plata del día a día, de los obreros, de las tuneladoras, de los camiones, de los campamentos, de la comida, de la gasolina. Por ahí se inflan esas facturas y esas facturas son las que llevan el regalito de Odebrecht.
Sí, pero Julio, imagínese que en este caso de Ulla, pues como fue antefechado el contrato, entonces aparece como si Ulla hubiera sido el que hubiera logrado, uno, la adjudicación del otro sí, de la ruta Ocaña-Gamarra; dos, aumentar la tarifa de los peajes en la Ruta del Sol para pagar esta carretera; y tres, la creación de dos nuevos peajes para pagar esta carretera. Entonces, pues si usted coge y mira el contrato con la fecha falsa del 2013, usted dice, no, caramba, aquí sobornaron a todo el mundo, porque todo esto cuadra perfecto. Todo eso lo logró el señor Bula. Diría usted, si sí, el contrato se presume con fecha del 2013, pero cuando usted descubre que fue redactado en el 2015, entiende por qué cuadra todo con lo que realmente decidió la ANI.
Otro temita interesante, María Isabel, a propósito de una pregunta de la que no teníamos respuesta. ¿Quién investiga a la fiscalía por haber engavetado el soborno del acueducto? La razón de la engavetada es eminentemente política, ya no hay ninguna duda. Ahí se movieron mucho los políticos porque, bueno, había una fundación de un concejal, amigo de un grupo político, que muy pronto va a salir a bailar. Y estaba la mano derecha del alcalde de Bogotá de entonces en las juntas directivas y estaba en la junta del acueducto. Estaba en el acueducto alguien representando también a ese movimiento político. Y de ahí para abajo, pues comienza ya a desenmascararse todo y muy pronto por la vía de Andrés Cardona, que ya se declaró inocente, pero ya Valbuena lo llevó a una esquinita y le contó, ¿no? Le dijo, lo que significaba no colaborar. Sobre todo porque Estados Unidos también está en ese tema. Entonces, María Isabel, la noticia a la pregunta suya, bueno, del país, oígame, ¿y en la fiscalía guardaron un expediente 4 años y no pasa nada? Pues ya pasó, ayer lo dijo el fiscal, reconoció que la corrupción llegó a la propia fiscalía, María Isabel.
Sí, Julio, esa es una respuesta a la doctora María del Rosario Guerra y al expresidente Uribe en cuanto a los esfuerzos que puedan estar haciendo para combatir la corrupción. Es que si la justicia no funciona, si la justicia no opera, la corrupción se queda engavetada, y este es el claro ejemplo de lo que pasó, de un tubo que metieron por un lado y otro tubo que metieron por otro y nunca se encontraron, Julio. Eso es elemental, eso es elemental, que ahí se robaron la plata y estaba engavetado.
¿Sabe qué otra gavetica abrieron, María Isabel, que está llena de congresistas? La de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Bueno, esa es otra engavetada grande. Sí, grande.
Porque hay congresistas, pues como le dije a Alberto, el fiscal está diciendo, ábrame esa gaveta. Y eso salieron congresistas conservadores, pero a tutiplén.
No, recuerde, Julio, que el expresidente Pastrana dijo en un momento dado, el Partido Conservador cambió las banderas del partido por las sábanas de un motel.
Bueno, pues ya abrió esa gaveta y volvió a encontrar lo mismo que en Bogotá. Unas personas que están detenidas con un principio de oportunidad, con toda la información, principio, matriz de principio, avalada por el fiscal encargado del caso, con orden de la fiscalía de guardarse por un tiempito. Pues Néstor Humberto dijo, ningún tiempito. Si el principio de oportunidad es válido, está revisado, está blindado, abrimos la gaveta. Y la abrieron. Así es de que ese va a ser otro lindo episodio de corrupción. El parque de diversiones de un sector de congresistas, muchos de ellos del Partido Conservador. Finalmente, María Isabel, estoy leyendo la primera página del Tiempo y nos ganamos, según la OMC, otro campeonato. País más feliz del mundo, segundo himno nacional más bonito, la Atenas Suramericana, los restaurantes colombianos en el New York Times, el paseo delicioso por el eje cafetero, el aviario que tenemos en, bueno, en fin, todo lo que usted ya sabe. Tenemos el campeonato de depresión. La depresión en Colombia, dice el titular, más alta que el promedio mundial. ¿Seremos tan depresivos, María Isabel?
Sí, Julio, yo sí creo. Esa es una enfermedad como, pues, vergonzante. Hasta hace muy poco tiempo que ha comenzado a surgir y las pacientes han comenzado, pues, a buscar médicos, porque cada vez está más identificada, y es una enfermedad que yo respeto montones, Julio, porque conozco muchas personas que sufren de esa enfermedad, que es terrible, y sobre todo como está tan poco diagnosticada hasta el momento, pues la gente todavía no se atreve, pues, a revelar su condición. De manera que esa es una cifra que debe ser absolutamente cierta, y lo siento mucho por Colombia, porque es una enfermedad devastadora.
Y que va en aumento, y que, como usted lo dice, María Isabel, a uno no le da vergüenza decir, ay, es que estoy enfermo del estómago o estoy enfermo de un pie. Pero la gente, cuando tiene que ver con problemas emocionales y psicológicos, sí le da temor. Y la depresión es como una enfermedad como cualquier otra.
Sí, pero Camila, mucha gente no sabe que la tiene y piensa simplemente que está triste, ¿no? Sí. Y entre estar triste y estar deprimido hay una diferencia poderosa. Una diferencia poderosa. Bueno, es un tema psiquiátrico bien interesante, pero la noticia, según la OMS, es que Colombia es un país con alta depresión, más alta que el promedio mundial. El promedio mundial es 4.4, Colombia está en el 4.7.
Sí, somos entonces bipolares, ¿no? Porque estamos con un alto índice de depresión, pero también hace la semana pasada o hace 2 semanas...
Somos felices.
Somos el más feliz. Somos de los más felices del mundo.
Usted concluye entonces que eso es bipolaridad.
Exacto. O sea, sí. Tenemos épocas de manía y otras épocas de depresión.
Bueno, María Isabel, Johanna tiene ministro de Justicia. Lo primero que todo, aclarar si será ministro o viceministro. Porque es que venimos con viceministro en los últimos meses.
No, Julio, ministro.
¿Ministro?
Claro.
¿Y qué hacen con el doctor Reyes? ¿En dónde lo nombran?
No, él dijo que ya no iba a ser ministro de justicia, que él estaba dando clases en el externado.
¿Y ejerciendo de ministro?
No, pero por lo de la JEP.
La JEP no. Despacha en el Ministerio del Interior, despacha en la Cancillería, despacha en la oficina de Sergio Jaramillo. O sea, tiene oficinas, María Isabel.
Y sobre todo es el que responde en los medios todos los interrogantes sobre la JEP y demás temas que a usted se le ocurren relacionados con la justicia.
El fast track, usted le pregunta a él y él le dice, ¿quién va a trabajar con el doctor Reyes en la cartera de justicia?
Julio, el ministro, el ex magistrado Enrique Gil Botero.
Ah, pero íbamos